Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Y puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Vengo hiperventilado porque vengo saliendo un taco, no sé si hiperventilado o amargado. Ya era un momento que...
Día viernes, 17:17 de la tarde. Yo creo que es natural.
Claro, ¿qué más se puede pedir a la vida? ¿Cierto?
¿Qué más se le puede pedir?
Yo en la mañana me levanté y...
Lo bueno es que es viernes.
Claro, decía, viernes mi cuerpo lo sabe, pero claro, después termino con esta amargura a media tarde.
Oye, el taco también lo sabe.
El taco también lo sabe. Oye, estamos conversando hoy día en esta tarde viernes. Lo vamos a acompañar junto a Maite Cereceda, candidata a doctora en filosofía, directora del Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenida, Maite.
Muchas gracias, Julio. Un gusto estar acá contigo, con el diputado. Así que un honor a los temas que vamos a conversar.
Y nuestro querido amigo Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, se nos está conectando aquí telemáticamente y aquí de cuerpo presente el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Ricardo Neumann.
Muchas gracias, Julio. Feliz de estar acá. Nuevo viernes y saludar, como siempre, a los que nos escuchan en la 99.1, ahí en el Valle de Colchagua.
Ah, por supuesto, siempre un saludo.
Exactamente.
Al Valle de Colchagua. Ahí le damos la bienvenida ya a Ricardo, que está conectado. Y queríamos partir con un tema un poquito más de fondo, porque la infancia vuelve a estar en el centro de la discusión pública, lamentablemente no por connotaciones positivas, tiene que ver con lo que está pasando con estos niños haitianos que han entrado a Chile, de la cual no se tiene rastro. O sea, ya se hizo una fuerza de choque, digo, un grupo de tarea bien importante a cargo de la ministra María Jesús Wulf para salir a encontrarlos, pero no es lo único, ¿cierto? También hay otros desafíos que están en materia de infancia, y por eso quisimos invitar a Maite Cereceda un poquito para ilustrarnos de estos niños que nacen, que no tienen familia y están en los hospitales, o sea, al fondo que están en la maternidad de los hospitales. Es otro drama que de repente está submarineado, y a mí lo que me preocupa es que de repente salen noticias de niños que nos impactan mucho. ¿Te acuerdas un tiempo cuando salió esta noticia de niños esclavos? O sea, una abuela, exacto, que vendió a su nieta boliviana y que estaba trabajando de servicio doméstico forzado en un campamento. Pero claro, dos meses después ya se nos olvidó. Entonces necesitamos a veces estos recordatorios, y Maite, queríamos ahí darte la palabra un poquito para poner la perspectiva de este caso.
Muchas gracias, Julio. Gracias también por dar la oportunidad de conversar sobre este tema. Hoy es un día muy atingente a esto, porque la verdad es que un grupo de diputados en el ex Congreso Nacional ha convocado a un gran encuentro nacional por la infancia hoy mismo, también dando a conocer la nueva bancada por la niñez. O sea, hay fuerzas que se están moviendo y que lo primero que hacen, la verdad, es que es relevar lo que tú dices, ¿no? Que son dolores permanentes, son dolores abiertos, heridas que siguen sangrando y que permanentemente nos tienen que motivar a verlas. La verdad es que es un problema que tiende a esconderse solito, y situaciones como esta, la de estos niños en el aeropuerto, lamentablemente, digamos, permiten volver a visibilizar, ¿no? No debería ser así, pero permiten volver a visibilizar, y este es el momento en que todos los que trabajamos por la infancia nos levantamos y empezamos a conversar, a llamar a nuestros diputados, a llamar a las autoridades, a levantar los temas, a hacer conversatorios. La situación es muy grave. Actualmente todavía hay 5.000 niños en residencia, de los cuales cerca de 700 son menores de 3 años. Eso no solo es un drama, no solo es triste, sino que es ilegal. Por tanto, no quiero poner el foco solo en esos niños, pero si ni siquiera somos capaces de cumplir la ley en ese rango etario, ¿qué pasa con los demás? De hecho, tenemos cerca de 2.000 adolescentes que están pronto a salir a la vida adulta a estudiar, que han pasado gran parte o toda su vida en una residencia. ¿Qué significa esto? No quiero tomarme la palabra, pero no es solo, insisto, no es solo triste, no es solo incómodo, no es solo que pueden no estar en las mejores condiciones, sino que es fundamental para el desarrollo cognitivo, sanitario, afectivo de la persona. Hoy día, de hecho, vino a hablar a este encuentro con la infancia la señora Ruby Johnson, que trabaja en una organización mundial que se llama World Without Orphans, y ella nos señalaba que al niño lo sana una familia, no lo sana una institución.
Claro.
Por tanto, estamos con esa problemática. Y bueno, y siguen entrando a residencias, y como decías tú, las residencias están sobrepobladas, algunas han tenido que cerrar su sobrecupo y van quedando en los hospitales, van quedando en listas de espera, y ahí van quedando, y nos acordamos 2 años después porque se hizo un estudio, porque salió una imagen, porque alguien maravillosamente sacó una imagen en el aeropuerto.
Claro, ahí tú lo decías, más de 700 niños, bebés menores de 4 años viven hoy en residencias del Estado, en lugar donde además hay cultura, por supuesto, mucha generosidad, aquí a veces sale lo mejor del ser humano y por desgracia también podemos ver lo peor, niños que a veces sufren maltrato. Los datos que tenemos acá del maltrato no es la excepción, es la norma, es de alumnos o de niños institucionalizados, o es del dato de número general de la infancia chilena.
El número general de la infancia.
Mira, que es muy fuerte, el 73% dice que niño han sufrido algún tipo de maltrato, el 26% dice que ha sido víctima de violencia sexual, 1 de cada 10 sufrió violencia física de sus propios cuidadores, más del 40% había un aumento ahí de denuncia por tortura y malos tratos a niños. La infancia se tomó la discusión pública, Ricardo Neumann, no solo eres un diputado joven, tiene familia, a uno le llega de manera distinta una vez que llegan los niños a la casa y a la vida. Entonces, ¿cómo estás viendo tú esta discusión? Digo, desde el tema haitiano, lo que está pasando en la residencia o la tasa de natalidad.
Sí, Maite lo decía muy bien. Lamentablemente, como los niños no marchan, muchas veces la visibilidad y la conversación sobre temas de infancia está asociado a situaciones brutales y lamentables como la que hoy día está en la contingencia en relación a los niños de Haití. Y como los niños no marchan, justamente las políticas públicas los últimos años en Chile se han ido desarrollando de manera desnaturalizada, por decirlo de alguna forma. Yo creo que el dato más evidente es justamente las políticas públicas en educación. Hoy día se gasta casi el doble en educación superior, en la gratuidad, que es lo que se gasta en primera infancia. Y hoy día está probado científicamente que un peso invertido en primera infancia versus un peso invertido en educación superior, cuando los jóvenes ya tienen definido su futuro, la verdad es que es mucho más eficiente socialmente y el retorno social es mucho más importante en justamente la primera infancia. Por eso el desarrollo de políticas públicas que se han reactivado los últimos días, de hecho, como la Sala CUN Universal, que viene a poner el foco justamente en esos primeros 6 años de escolaridad, que es donde más significativamente se producen las brechas sociocognitivas entre distintas personas, más allá de lo socioeconómico, o justamente temas como la protección de la infancia que hablaba Maite, o derechamente, que yo creo que es el gran desafío que tiene China al mediano plazo, que es recuperar medianamente nuestra tasa de natalidad, son temas que ya no son de futuro, que ya no hay que patear para el córner, que
claro,
ya no
es que en el futuro va a tener
exacto,
este problema.
Que ya no están sujetos a que haya un grupo de presión, como alguna vez lo hizo el movimiento estudiantil, para lograr la gratuidad universitaria, que se come la gran parte de los recursos que hoy día tenemos para educación. No estoy pegándola a la gratuidad universitaria, pero sí que no haya un enfoque equivalente en primera infancia. Bueno, estas son las oportunidades que tenemos para hablar de natalidad, para hablar de Sala CUN Universal, para hablar de protección de la infancia. La semana pasada, Julio, de hecho, terminamos el programa justamente con una reflexión en la natalidad, en donde aquí los factores, creo yo, que son tanto materiales como culturales. O sea, evidentemente hoy día las familias jóvenes se resisten a tener hijos porque, claro, la educación es mala en Chile, la seguridad es mala, no hay empleo, en fin, hay un montón de condiciones materiales que hacen que, evidentemente, el desarrollar la paternidad como proyecto de vida hoy día sea más difícil que nunca, pero no solamente son condiciones materiales. Aquí hay una cuestión global, una tendencia global, cultural, a que en el proyecto de vida pareciera que trascender a partir de la paternidad no es un elemento tan importante como antes, y estas son conversaciones que hace poco tiempo atrás se tildaban de ultraconservadoras.
Y ahora es política pública.
Se tildaban y de alguna manera la discusión se teñía de un sesgo ideológico. Y hoy día, como tú bien dices, en verdad son discusiones de políticas públicas, porque todo el tema, incluso la discusión previsional, la tasa de reemplazo, va a estar sujeta a discusiones tan importantes como recuperar la natalidad en Chile, y es importante que, por tanto, estemos hablando justamente de esto.
Temas. Oye, tú hablabas un poquito de Ricardo Neumann, a propósito de el financiamiento. Yo te encuentro mucho la razón, más allá de discutir el financiamiento en educación superior, pero el solo hecho que uno diga, ponte tú que nos cueste un alumno en la universidad 500 mil pesos mensuales, si nosotros pusiéramos ese mismo monto, 500 mil pesos mensuales en preescolar o en educación básica, que el subsidio está más del orden de los 60 mil o los 70 mil pesos, chuta, cuando tú tienes niños que salen del colegio sin saber leer ni escribir, sin entender lo que leen, de repente estamos poniendo ahí la yunta antes que los bueyes, porque en el fondo es mucho más prioritario esa formación. ¿Cómo lo estoy, Ricardo Ruiz de Viñaspe? Te toca convivir en la realidad universitaria, pero también se ha hablado mucho poner a los niños primero en la fila, moverse por aquellos que no marchan. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, primero saludar al panel, saludar a todos los auditores y televidentes de Radio Agricultura. Y yo lo veo muy similar a ustedes. A pesar de yo trabajar en una universidad, también uno tiene que tener un análisis acerca del uso de los recursos públicos. Y los recursos públicos, no hay duda, rentan mucho mejor socialmente en la primera infancia. Cuando hablamos de, por ejemplo, la gratuidad universitaria es un monto muy importante de recursos a través del cual Chile se ha endeudado. Pero esa plata claramente renta mejor cuando cuando los jóvenes son infantes. Ahí es donde está la mayor rentabilidad social de esos recursos, porque posteriormente los jóvenes llegan a la universidad o también al colegio con deficiencias. Por lo tanto, donde tenemos que atacar el problema es en la educación de primera infancia de nuestra población. Ahí, como bien decía el diputado, bueno, al parecer las personas que han marchado han obtenido, ¿cierto?, estos beneficios, pero tenemos que dar vuelta esa ecuación y apoyar de manera más decidida a los infantes de nuestro país para poder mejorar su capacidad cognitiva, para que tengan un mejor futuro a través de la educación. Yo también celebro todo lo que está pasando con Sala Cuna. Creo que es importante seguir potenciando ese proyecto, pero también la educación en edades tempranas. Y para eso quizás tenemos que destinar más recursos públicos a eso. También nos hemos estado dando cuenta que la universidad claramente es un motor social, pero si no hay crecimiento económico, el desempleo de la gente ilustrada también va en aumento. Hoy día tenemos el desempleo ilustrado más alto en nuestra historia, y eso pasa por la falta de crecimiento económico. Por lo tanto, no es solamente educación, no es solamente una buena educación. Las personas que se educan, por ejemplo, en la universidad, en un CFT o en un IP, necesitan una empresa a la cual ir a trabajar, o necesitan desarrollar un poco su propio emprendimiento. Pero para eso se necesita también un Estado que apoye el crecimiento de las empresas, que apoye que llegue nueva inversión, que apoye a los nuevos emprendedores. Por lo tanto, el crecimiento económico es fundamental para todo lo que hablamos. No todo es educación terciaria, pero sí mucho es educación en la primera edad.
Oye, en ese mismo orden de idea, hablando de la primera edad, hay dolores, ¿cierto? Hay dolores en nuestro sistema. Yo estaba leyendo algunos datos que nos compartía la Maite. La pobreza en Chile tiene cara de niño, o sea, rostro de mujer, rostro de niño. Es mucho más alto en las mujeres, y particularmente en los niños, el porcentaje de pobreza. Lo mismo también, un sistema que debía protegerlo está al límite. Los centros residenciales están con sobrecupo. Las licitaciones residenciales van quedando desiertas. Y una cosa, se habla mucho ahora de las familias de acogida. Está la instrumento, están los recursos, hay un subsidio a la familia acogida entre 100.000, 200.000 pesos más apoyo psicosocial, pero no hay familia, o sea, faltan postulantes. ¿Cómo lo ves tú también ahí, Maite Cereceda?
Ya, tiene muchas aristas, te agradezco la pregunta, Julio, porque efectivamente la gran salida a este problema, además de la prevención y todo lo que podemos hacer en esa línea, es el acogimiento familiar, que tiene dos, incluso tres caras. Nosotros hemos visto una sola, que es la de la familia acogida 24/7, claro, ¿no? Sin embargo, solo lo lanzo, pero se podría complementar con las políticas de familias de emergencia, que son las que reciben en forma inmediata y por algunos días hasta que surge una familia acogida, familias profesionalizadas, familias de descanso. O sea, es una política pública que puede ser muy robusta y que actualmente es bastante delgada y se está intentando reforzarla, pero aún falta mucho. Fíjate que la subvención que reciben, lo que dices tú, de la familia de acogida, es un décimo de lo que recibe como subvención una residencia por cada niño.
Claro.
Un décimo. O sea, hoy en día ser familia acogida, de partida, para los que a veces todavía tienen ciertas ideas, no es rentable. No es rentable para nada. De hecho, las familias tienen que poner muchas veces de sus propios recursos, recursos económicos, recursos de muchos otros tipos, incluso acceder a conocimientos que no tenían anteriormente. Por tanto, hay una dificultad tremenda. y dándose cuenta que además la evidencia dice lo contrario, es decir, lo que nos dice Ricardo Ruiz, no es solo en la escolaridad, sino que también en la vida en familia, la capacidad cognitiva y de aprendizaje de ese niño va a ser mucho mayor. Es decir, eventualmente el Estado va a tener que otorgar mucho menos recursos para el crecimiento educativo y profesional de ese niño. Le va a ser más fácil, también en términos sanitarios, de salud, también en términos sociales. Por tanto, la inversión efectivamente en este caso tiene que ir hacia el ámbito familiar. La familia de acogida hoy día, estamos haciendo un conteo en un estudio que estamos haciendo en el Observatorio para la Familia, pero si lo proyectamos en lo que llevamos hasta ahora, podríamos decir que son cerca de 500 las familias de acogida externas. Es decir, familias que voluntariamente se acercan al servicio, a sus organizaciones, para ofrecerse para recibir un niño. Son 500. Hay 5.000 niños en residencias. O sea, tendríamos que multiplicar ese número por 10... a pura buena voluntad de las familias, si no mejoramos la política pública. El subsecretario, la subsecretaría en general, y él hoy día nos ha planteado que están intentando avanzar eso, tiene los problemas bastante claros, pero quisiera dejarle claro a la ciudadanía, digamos, que no es solo campaña, no es solo difusión, y lo importante es ir creando también una política, una cultura del acogimiento en Chile, que sabemos si en nuestro edificio, en nuestra empresa, en nuestra comunidad, en nuestra familia hay niños acogidos, podemos ayudar a esa familia también. De pronto yo te ayudo unos días, si necesitas algo te acompaño. Son familias que realmente están muy estresadas, por tanto se necesita lo mismo que igual lo que se habla del financiamiento en educación superior, que se está financiando donde se necesitaría menos si se hiciera el trabajo antes. Aquí lo mismo hacia las familias de acogida. No es buena voluntad, es una necesidad ya de país. Somos todos responsables, así como el mismo tema de la sala cuna, en que no estamos siendo todos responsables.
Nos queda un par de minutitos ante la pausa, diputado Neumann. En el fondo, aquí hay como una brecha, porque entre lo que se necesita en la realidad, aquí hay niños que están en residencia que no puede esperar, en cierto modo, que el Congreso legisle, hay que hacer un llamado quizás al Ejecutivo, que hay una parte más de gestión, pero en el fondo, ¿dónde poner las prioridades? Porque hoy día en la infancia, y hoy día estamos todos preocupados de la infancia, o sea, estaban los canales del presidente Kast hablando en este momento, le pedía realizado su labor como responde, la ministra Wulff está en una reunión en este momento, pero hace 2 meses era la benzina, o sea, los temas cambian con mucha rapidez. ¿Qué se puede hacer ahí un poquito para sostener más firme esta discusión?
Yo creo que tiene que ver con la forma de hacer política, Julio. Llevamos mucho tiempo con una clase política, y aquí voy a hablar más allá de la trinchera de izquierda y derecha.
Claro.
Hay una forma de hacer política que es reactiva a los grupos de presión. En los 2010, las grandes reformas que se hicieron fueron reformas educativas enfocadas en la educación superior, porque justamente había un gran grupo de presión, que era el movimiento estudiantil, que pareciera que instrumentalizó la causa educativa para llegar al poder. Boris, Jackson, Vallejo prometían una mejor educación pública, gratuita y de calidad, llegaron al poder con esos eslogans, y hoy día, a 12 años de que se impulsaron vía Michelle Bachelet II esas políticas públicas de este grupo de presión, bueno, nos damos cuenta que la educación está peor que nunca. Nos damos cuenta que por persona en promedio el Estado chileno gasta aproximadamente $12,000 por estudiante universitario, pero $6,000, o sea, la mitad, por estudiante en primera infancia. Y eso tiene que ver justamente con esta forma de política que es reactiva al grupo de presión, cuando en realidad la forma de hacer política debería ser reactiva a lo que tiene un mayor retorno social, como bien lo decía mi tocayo Ricardo Ruiz de Viñaspre. Aquí efectivamente hay que generar una política pública proactiva y no reactiva en relación justamente a esos temas que no tienen grupo de presión, que es justamente la infancia. Y yo creo que se está avanzando lo que ocurrió hoy día en el ex Congreso Nacional, que nos contaba Maite, con la bancada de la infancia, el poder estar hablando estos temas hoy día mismo, Julio, que lamentablemente son gatillados por temas de la contingencia, pero evidentemente hoy día hay, creo yo, una conciencia mucho mayor de que, tú decías, poner la carreta delante de los bueyes, de que tampoco sacamos mucho construir una casa con tejas de oro si es que nuestros cimientos están podridos. Y bueno, y los cimientos justamente de cualquier país, aquí y en la quebrada del ají, es la primera infancia.
Así es, estamos haciendo una pequeña pausa. Maite Cerecé, queremos agradecerte. Este es un tema que vamos a tener que seguir dando, vamos a tener que hacer un especial. No bastan 10, 15 minutos de un bloque, porque la verdad es que es un tema tan profundo, con tantas consideraciones, que hay que seguir sacándole de provecho. Queremos agradecerle a Maite su compañía hoy día en Enfoque Público. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando de la coyuntura esta semana. No se vaya.
Muchas gracias.
cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre y con Ricardo Neumann, diputado de la República. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador, si tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una APB y régimen B y ahorra de impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio, infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, hoy día hubo una notición, es verdad que bien nos gusta mirar la semana, pero hoy día hubo una notición político, ¿cierto? En la Unión Demócrata Independiente se ha anunciado una lista única entre el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, como posible nuevo timonel del partido, y el que iba a ser el competidor, el outsider, Pablo Longueira, se incorpora a esa lista como secretario general. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado Unión Gremialista, Ricardo
Neumann? Irónico hablar de Pablo Longueira como outsider, ¿ah?
¿Eh? Sí, o sea, sí, sí.
Yo creo que mira, a mí
al menos
me tiene muy contento, porque yo creo que refleja mucho el espíritu de una UDI que a mí me gusta mucho, que más que ser un partido de facciones, de grupete, es un partido que es capaz de poner los desafíos de Chile por delante y unirse incluso aunque hayan matices. Evidentemente, el liderazgo de Jorge Alessandri, que es un liderazgo obviamente más actualizado a los clivajes actuales, que yo creo que están más marcados por el apruebo o rechazo del 4 de septiembre del 2022, más que por el sí y el no, o el Pinochet y Allende. Yo creo que la UDI popular, efectivamente, hoy día tiene que seguir comprometida con la derrota de la pobreza, presente en los campamentos, pero también la UDI popular tiene que actualizarse a los desafíos de un país que ha ido abandonando la pobreza y que ha generado un nivel de clase media que hoy día está media en tierra de nadie en relación a las políticas públicas. Y en ese sentido yo estoy contento que aquí hayan llegado a consenso dos estilos de liderazgo que justamente reflejan un partido que es capaz de ponerse de acuerdo, un partido que no cae en la división barata de facciones, y un partido sobre todo que es capaz de juntar lo mejor de la tradición histórica de una UDI que le hizo muy bien a Chile con lo mejor de una proyección hacia el futuro de una UDI que tiene mucho, mucho que hacer por Chile también para el futuro.
Quedan 2 años y medio, casi 3 años para las próximas elecciones y los partidos se están rearmando. ¿Cómo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre, esta lógica? De verdad que es más partidario, más en la interna de la UDI, pero de todas maneras va a influir en la coalición, en el Congreso. La UDI es uno de los partidos más importantes de la coalición que apoya al gobierno. ¿Cómo lo ve Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, yo creo que coincido con el diputado. O sea, yo veo que acá hay una unión entre el diputado Alessandri, Pablo Longueira, ¿eh? Y lo que tiene que hacer ese partido político, bueno, al igual que todos, es trabajar por Chile, trabajar por los problemas que tienen los chilenos y darle solución. Ahora, el diputado también lo dijo, nosotros vivimos un proceso donde hablamos mucho de la Constitución, donde pensamos que, o donde muchos pensaron que los problemas se solucionaban cambiando la Constitución, y ahora nos estamos dando cuenta, lo vemos en los datos, que el problema de Chile es el desempleo, el problema de Chile es que estamos creciendo poco, las listas de espera, la seguridad. Miren lo que hablábamos en el bloque anterior con lo que ha pasado con los niños haitianos, ¿cierto? O sea, esos son los dolores de Chile. Entonces, tenemos que dejar de hablar tanto en el abstracto, en que, por ejemplo, la Constitución va a solucionar los problemas, como se mencionaba hace algunos años atrás, y tenemos que pasar a la acción, a los verdaderos problemas que tienen los chilenos, como son los problemas de educación, de seguridad, de salud, de empleo, y en eso nos tenemos que enfocar. Por eso yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, y felicito a que estemos hablando de una ley de reconstrucción que quiere potenciar la economía, que quiere potenciar la generación de empleo formal, que queremos tener la cuna universal para terminar con la discriminación de las mujeres y que las mujeres tengan más empleo. Hoy día tienen una tasa de cesantía que supera fuertemente la de los hombres. También tenemos que hablar de los jóvenes que tienen un desempleo mayor al 25%. Entonces, ¿cómo lo ayudamos a ellos? Hablemos también del tamaño del Estado. ¿Por qué es tan grande el Estado, pero a su vez hay tantos problemas sociales por solucionar? Es hora de que el Estado sea un poco más chico y le dé espacio al sector privado para que genere menos, para que genere más empleo. Eso se logra a través de menos impuestos también. Por lo tanto, yo creo que la política nos tiene que empujar a esas discusiones, a las discusiones de cómo le damos más bienestar a las chilenas y a los chilenos de nuestro país, y no tanto a esas grandes elucubraciones como salud pública, gratuita y de calidad, que miren en lo que terminó con la educación pública.
Mientras más apellido tiene, peor todavía.
Exacto. Claro. Es como cuando los países se ponen el apellido de democrático, República sí. Democrática, y es lo menos democrático, claro, que hay.
Entonces, República Democrática de Corea del Norte.
Exacto.
Entonces, menos frases grandilocuentes y más trabajo por Chile. Eso es lo que creo que la política nos tiene que liderar.
Así. Oye, dentro del mismo, porque tú estás hablando, Ricardo Ruiz Viñas, pero un poquito de la calidad de la política, ¿cierto? De dar ese upgrade, de elevar el nivel. Parte importante de eso tiene una discusión ahora a propósito de la acusación constitucional, ¿cierto? Hay una acusación constitucional en curso contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero en paralelo el senador Juan Luis Castro y otros más están buscando cambiar los requisitos para presentar la acusación constitucional, porque, claro, si tú miras todas las acusaciones constitucionales, serán un poquito más de 50, pero 30 deben ser el último de año, en el fondo. O sea, el país ha vivido un declive, una polarización que ha hecho que la acusación constitucional se ha vuelto ya algo mucho más habitual y casi todas fracasadas. Al presidente Piñera le hicieron dos acusaciones constitucionales, a un número importante de sus ministros también los acusaron. Hay una propuesta de elevar de 10 a 20 las firmas necesarias para ingresar una acusación constitucional e incluso de que antes de poder acusar haya sido requerida una interpelación, un poquito de ir,
ministro.
Claro, ir un poquito como cuando te decían en el colegio, siga el conducto regular, no pelee con un compañero y vaya al tiro a ver al director, hable con el profesor, con el inspector. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Neumann?
Bueno, y lo hablábamos también la semana pasada, esto de que instancias propias para hacer valer la responsabilidad política en este caso no vayan de 0 a 100 en nada.
Claro.
Que haya cierta gradualidad, digamos, que el botón rojo se apriete después de instancias previas que le den razonabilidad al momento de apretar el botón rojo, que es, yo creo, la sensación que hay hoy día en relación a cómo se ha ido instrumentalizando y muchas veces prestando para el show mediático una herramienta tan extraordinaria, excepcional y de última ratio como la acusación constitucional. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se juegue al empate, ¿eh? De que el exceso absoluto de acusar dos veces constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera hoy día se empate con una acusación constitucional contra el ministro Grau, que yo creo que desde el punto de vista político es muy razonable en una ciudadanía que, si es que ya no le cobró, digamos, la responsabilidad política a la nefasta administración del gobierno de Boric cuando tuvo la oportunidad en la acusación constitucional del ministro Bardou por el tema de las cuentas de la luz, bueno, hoy día pareciera que ve en el ministro Grau la última oportunidad de poder generar, y por eso es acusación política, un gesto simbólico, una responsabilidad efectiva. Así que yo separo las cosas, porque después de el descuadre de caja fiscal con el que nos dejó el gobierno de Gabriel Boric, después de un 7%, de un mínimo 7% en la tasa de reconstrucción de los incendios de Viña y Valparaíso, después del caso convenio, después del bochorno de la venta de la Casa Allende, después del bochorno que generó la morosidad del crédito con aval del Estado por esta falsa expectativa de condonación, después de un CIMSE mal ejecutado, un censo mal ejecutado, materiales de educación que llegaban en septiembre en vez de marzo.
Ya sé que, espérate,
el tema de los niños ahora, Haití, que viene justamente de la laxitud de un director de migración que es militante del Frente Amplio. La acusación constitucional contra Grau no es solamente una acusación que tiene que ver con el descuadre de caja fiscal, que ya de por sí, en mi caso, tiene mérito suficiente. Tiene que ver con una señal de justicia mínima, con una ciudadanía que espera que no haya impunidad en un gobierno que se mandó tanta embarrada una tras otra. Entonces, si bien, solo para cerrar la idea, estoy de acuerdo en que se trabaje una mayor gradualidad en justamente la manera en que se ocupan las acusaciones constitucionales, no caería en bajarle el perfil a la acusación constitucional que hoy día tenemos en vigor con el ministro Grau, acusación que, por lo demás, junto a toda la bancada de la UDI, que en esto actuamos en bloque, somos ordenaditos, vamos a votar a favor en la Cámara de Diputados.
Es verdad, si no queda la cultura de irresponsabilidad y que todos los costos siempre paga Moya. Y Moya no es el Estado, es la ciudadanía, es la gente que tiene que pagar más impuestos, la gente tiene que pagar más por un hipotecario, tiene que pagar más por sus deudas. ¿Por qué? Porque el gobierno no estuvo a la altura. ¿Cómo ves tú esta alza de los requisitos, cierto, Ricardo Ruiz de Viñas, pero un poco para dotar más de estabilidad hacia el futuro del sistema institucional chileno?
No, me parece bien, Julio. Me parece bien que obviamente el sistema político revise cuál es la mejor forma para realizar una acusación constitucional. Yo también coincido con el diputado Neumann en que acá vimos una serie de errores en el gobierno anterior en torno a cómo se ejecutó el gasto fiscal. Y por eso mismo yo creo que este gobierno tiene que ser muy prolijo y dar el ejemplo en esa línea. Pero también, mira, hablemos de futuro. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que el Estado sea tan grande también se presta para tener este sinnúmero de errores. Estamos con un superávit de ministerios, de servicios públicos, de programas mal evaluados, de cargos duplicados. Entonces, como es el caso de los delegados presidenciales con los gobernadores, que lo hemos hablado en otra instancia. Entonces, ¿en qué momento también avanzamos en decirle a la ciudadanía, sabes qué? Tenemos que hacer una reingeniería del Estado. Tenemos que ir cortando aquellas cosas que usted, ciudadano, paga con el IVA, ¿eh?, pero que hoy día no está dando abasto, no está generando rentabilidad social. Entonces, yo creo que el Estado, el sistema político, está en deuda con la ciudadanía en cómo se administran los recursos del Estado. Y la gran revolución, creo yo, que nos falta en nuestro país es justamente la revolución de generar más empleo, pero también de tener un Estado más chico y eficiente, que se enfoque en menos cosas, pero que se enfoque bien. La ministra Wulf ya mencionó que el INJUB son básicamente puros salarios. Entonces, ¿qué estamos esperando para quizás terminar con el INJUB y ocupar esos recursos quizás en un subsidio a los jóvenes de empleo? Exacto. Quizás en mejorar la educación de primera infancia que hablamos en el bloque anterior. ¿Para qué mantenemos el INJUB si sabemos que son puros salarios? Claro. Entonces, en las regiones también lo vemos. Hay un problema. Bueno, llega el alcalde, llega el seremi, llega el delegado provincial, llega el delegado presidencial, llega el gobernador. ¿Se dan cuenta cuántas autoridades llegaron? Son todas necesarias. Quizás las personas a lo único que esperaban eran a carabineros y a los bomberos. Entonces, mejoremos los salarios de ellos con menos aparataje estatal. Yo creo que la revolución de achicar el Estado, pero hacerlo más eficaz para la ciudadanía, es uno de los grandes pasos que tenemos que dar en Chile.
Oye, nos quedan algunos minutitos antes de ir, ¿no? Pero bueno, han pasado varias cosas, casos que no han llamado mucho la atención. Te quiero preguntar a ti, Richie, no hay un poquito de la perspectiva de la derecha. Ayer conversaba aquí con Juan Pablo Lavín, de Panel Ciudadano, y nos decía, mira, hay un 30% en las encuestas de que siempre apoya al gobierno, 30% que lo rechaza y un 40% móvil. Y que es un 40% que está socialmente más conservador, pero económicamente más estatista. Y nos decía un dato firme, nos decía, Kast tiene un piso más bajo que Gabriel Boric, pero un techo mucho más alto, porque el indeciso tiende a coincidir más con Kast que con Boric. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Noema, pensando un poquito en esta instalación de los primeros 100 días y luego lo que viene para adelante?
Yo creo que tiene que ver con la naturaleza del liderazgo que hay entre lo que fue el gobierno de Boric con lo que está llamado a ser el gobierno de José Antonio Kast. José Antonio Kast, el presidente Kast en la cuenta pública lo dijo muy bien: nosotros somos un gobierno que no le tiene miedo a la impopularidad, si eso implica aplicar responsabilidad. Y eso creo yo que efectivamente tiene un techo más alto, porque es una cantidad importante de la ciudadanía que ya no está esperando el discurso bonito, que no está esperando la mera retórica, que es básicamente la esencia en la que se basaba el no los dejaremos solos del gobierno de Gabriel Boric, pero ese no lo dejaremos solos que le dijo a las familias damnificadas de Viña del Mar y Valparaíso, bueno, les reconstruyó 7% de las casas. O sea, mucha palabra, mucho ruido, pocas nueces. Yo creo que efectivamente el techo de José Antonio Kast, si bien tiene menor público fiel, fidelizado por la ideología, claro, como ese 30% fiel que tenía Gabriel Boric, que es un 30% que al ser ideológico justamente va a estar siempre ligado a la retórica, va a estar siempre ligado al discurso. Bueno, acá hay mucha más ciudadanía que está esperando resultados. Y esto yo lo anclo con lo que decía Ricardo Ruiz de Viñaspre. Yo creo que el proceso de instalación del gobierno de José Antonio Kast termina simbólicamente con la cuenta pública. Y en la cuenta pública se da una hoja de ruta concreta, con un plan concreto de acción, concreto para no mostrar las cosas en el discurso, sino que mostrarles la realidad. En materia de seguridad, en materia de reactivación económica y recuperación del empleo, en materia social, educación, vivienda, salud, siendo tan importante. Y ahí es donde está el techo. Ya creo yo que este gobierno, y es el contraste principal que yo hago entre el estilo de Boric y el estilo de Kast. El estilo de Boric era un estilo retórico que dependía de un público fiel ideologizado a la retórica. Bueno, la gente y la fidelidad de la ciudadanía al gobierno de José Antonio Kast es una ciudadanía más pragmática, menos ideológica, que no espera tanto discurso, pero que espera más resultados. Y ahí es donde yo creo que está el desafío de este gobierno, al cual yo soy profundamente oficialista, voy ahora en la agenda legislativa, que tiene que empezar a demostrar en los hechos lo que Boric no demostró en sus discursos.
Así es, oye, te tiré una anécdota, estaba en una comida y alguien dijo, oye, la UDI y los republicanos son los más leales al gobierno de Kast, o sea, Kast tiene dos partidos. Le dije, Kast tiene uno, pero Jaime Guzmán tiene dos.
El gremialismo ahí, presente.
Oye, queremos agradecerle a Ricardo Ruiz de Viñaspe, Ricardo Neumann, por acompañarnos, ¿cierto? Hoy día, este viernes 19 de junio, de nuevo, 500.000 disculpas por el retraso, la verdad es que este taco, pero yo lo olvidé, así que mejor no lo voy a recordar. Le deseamos a todos los que vayan rumbo a su casa, los que ya están junto a sus familias, un gran fin de semana, feliz Día del Padre adelantado, y nosotros nos veremos el lunes a las 5 de la tarde. Muchas gracias a los Ricardos que vinieron a acompañarnos.
Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec, conectamos las energías del futuro.